Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Westpod, el podcast de La Factoría La Constante, el spin-off donde hablamos de la serie de HBO Westworld. Y ya sabéis que quien nos habla es David Mulé y que me acompaña hoy solamente mi querida compañera Gemma Yats. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Después de ver Westworld siempre uno se está bien, ¿no?
Hombre, por supuesto, por supuesto. Hoy no está David Webb porque anda liado con trabajo hasta las tantas. Pero estamos nosotros dos para comentar el capítulo de esta semana. Capítulo que se ha llamado Virtud e Fortuna. Emitido este pasado domingo día 6 de mayo de 2018 en HBO a nivel mundial. En Estados Unidos hay que decir que tuvo 1.631.000 espectadores, un 0,6 en ese rating que tanto les gusta del 18 al 49, y que, bueno, pues ya sabéis que estos son datos que, bueno, pues damos por curiosidad más que nada, porque como esta serie se emite a nivel mundial y que HBO no nos da los datos aquí en España, pues eso, ¿no? No sabemos la audiencia que tendrá, pero seguramente mucha. Hay mucha gente viendo esta maravillosa serie. Y bueno, pues antes de comenzar, lo que siempre hacemos, yo creo, comentar un poquito en líneas generales lo que nos ha parecido este capítulo, ¿no? Este es tercer capítulo de la segunda temporada, como decíamos, llamado Virtù e Fortuna. Esto es como italiano, ¿no? Virtù e Fortuna.
Poco. Pues virtud y fortuna, ¿no? Entiendo yo.
Efectivamente. Pues bueno, ¿qué te ha parecido a ti, Gemma?
Pues a mí me ha parecido lo que llamaríamos, y ahora la gente me va a matar, pero lo llamaría un capítulo de transición y de apertura de puertas nuevas. O sea, no me ha parecido tan guay como los dos anteriores, básicamente porque no he podido hacer timeline, porque no da hacer timeline, entonces ya pierde un poco de chicha. Pero creo que ha sido muy chulo porque creo que es un, como decía, una transición a cosas nuevas. Y todo lo que sea nuevo en este mundo de Westworld siempre mola.
Hombre, totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido un capítulo que nos ha ofrecido otras cosas, ¿no? Los dos anteriores nos ofrecieron, lo que dices tú, ¿no? Muchas líneas de tiempo, mucha teoría. Y este, bueno, aunque alguna que otra cosilla hay por ahí, sí que es cierto que se ha centrado más en la acción, yo creo. Y eso no significa que sea malo, evidentemente. A mí me ha parecido bastante bueno, la verdad. No te sabría decir si es el que más me gusta de los tres que he visto de momento, porque es cierto que aunque no haya habido teorías, sí que ha habido otras cosas, ¿no? Sí que nos ha dejado por ahí mundos nuevos que hemos conocido, que eso también mola. Y también nos ha dejado también acción, batalla y
mucha,
todo.
Mucha acción.
Es que, no sé, o sea, yo viendo esa batalla, a ver, es cierto que evidentemente está muy lejos de batallas que hemos visto en otras series como un Juego de Tronos, ¿no? Pero es cierto que bueno, que no sé, por momentos parecía que estabas viendo casi una season final que un capítulo de media temporada, como quien dice, no sé. A mí la verdad que me ha gustado bastante, un capítulo que ha ofrecido cosas diferentes, podemos decir. Ya está.
Cosas diferentes y bueno, yo creo que ya de entrada, o sea, es teorizable hacia otros lares, ¿no? Que luego durante la review yo creo que sacaremos cositas, pero hemos descubierto personajes nuevos y personajes que creo que no nos deberían de ser tan nuevos, pero ahí lo dejo.
Ostras, que dejas el cliffhanger ahí, ¿no?
Tal cual.
Pues bueno, pues si te parece, nos metemos ya en el parque. Pero en este caso no nos metemos en el parque 1. Nos vamos a meter ya de lleno en el parque 6.
¡Atención!
¿Puedo acompañarla?
Haga lo que quiera.
¿Qué le trae por esta parte del mundo?
Quiero matar el tiempo. Entre otras cosas.
Caza. ¿Tigres? Yo también. No hay nada igual. Los límites del parque son peligrosos. imprevisibles.
Señor, el gobernador desea invitarlo a una recepción.
Diga al gobernador que en otro momento. Estoy muy bien aquí. Parece que no desean que hablemos, ¿verdad?
O quizá tratan de conducirle a algo seguro.
Siempre he preferido el riesgo.
Empezamos con un nuevo tema de Ramin Djawadi que nos está mal acostumbrando este señor, ¿eh? Vamos.
Es el jefe de, o sea, de, ya está, o sea, de el señor Oráculo es fan de John Williams, de Hans Zimmer, también de Ramin Djawadi, hombre. Pero yo creo que es el jefe, o sea, con estas adaptaciones que hace de temas modernos, es por favor, es lo mejor que pueda haber, porque además, o sea, te lo pone muy en bandeja.
Totalmente, totalmente. Yo la verdad es que al principio estaba ahí escuchando, digo, esto me suena. Bueno, evidentemente el primer impacto es ver que, oye, ¿esto qué pasa? ¿Están en la India? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Eso es el otro parque? ¿En fin, qué es, no? Y luego al rato, pues, empieza a escuchar la cancioncita y cuando ya empieza a escuchar el tun, 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 dices, ostras, que esto es el Seven Nation Army de White Stripes, versionado por nuestro querido Ramin Djawadi en esta versión chulísima que le ha dado para el parque 6 de Westworld, que bueno, en fin, ahí nos lo dejaba caer. Nosotros ya nos imaginábamos, evidentemente por los trailers que hemos visto, pues que vamos a ver Shogun World, ¿no? Que vamos a ver el mundo samurái. Pero no teníamos ni idea de que nos iban a meter de repente pues este mundo, ¿no? Este mundo que, bueno, por cierto, está buscando en la web de Delos Destinations y lo han llamado The Raj.
Y ahora, ¿The Raj?
Sí, efectivamente.
Ahora ¿como la raja?
Por la raja de tu falda, como Estopa. No.
Puede ser, no sé.
Bueno, iba a comentarlo luego, pero lo puedo comentar ahora. Raj significa ley en hindi y parece reflejar el Raj británico, este Parque 6, ¿no? Y por lo visto, el Raj británico tenía varias colonias, ¿no? Como la India, Pakistán, Bangladesh y Birmania. Y el Raj británico era la ley de la corona británica en el subcontinente indio entre el año 1858 y 1947. Bueno, bien, ¿no? ¿Esto por ahí? Bien.
No, hasta aquí está genial, o sea, pero realmente ya te estaba diciendo que hay ley ahí, o bueno, que no. Pero yo, claro, escuchamos esta canción de Seven Nation Army en los primeros minutos del episodio y claro, yo como sabéis siempre busco las letras de estas canciones porque suelen dar y aportar mucha más información. Uh-huh. Entonces, así de entrada, la primera estrofa dice, la leo ya traducida: me pelearé con todos ellos, un ejército de siete naciones. No me podría retener, lo arrancarán tomándose su tiempo por mi espalda. Y hablo solo por la noche porque no puedo olvidar atrás y adelante por mi memoria. Tras un cigarro y el mensaje que sale de mis ojos dice: déjalo, o sea, déjalo a alguien, o sea, o déjalo solo.
O deja de fumar también, que es bueno.
Claro, o sea, no sé, pero el tío, o sea, lo que dice la canción, dice, luego sigue, dice: ante mí, Señor, y todas mis palabras serán sangradas de mí, y no cantaré más, y las manchas de mi sangre me dicen: vete a casa.
Uh-huh. Bueno.
O sea, y me he saltado mucho trozo, pero, o sea, realmente creo que esta canción dice mucho de lo que vamos a ver durante todo el episodio. O sea, nos están haciendo un super spoiler. Porque claro, tú no te vas a ver el episodio y dices, que paro y voy a ver qué dicen los White Stripes. Pero hubiera sido muy necesario porque te hacían un spoileraco de la serie, de lo que iba a pasar en el episodio.
Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, pues aquí estamos en el RAG, como lo han llamado, de los Destinations. Un capítulo, como decíamos, que empieza con esta canción, con esta Seven Nation Army de White Stripes, con este toque indio. Y efectivamente nos encontramos en un nuevo parque. Algo que nos transporta a la India. ¿Y os acordáis del tigre de Bengala del primer episodio y que pertenecía al Parque 6? Pues bueno, pues en ese momento no caí, pero es cierto que el tigre de Bengala, cuando dijeron, es un tigre de Bengala. Y bueno, el tigre de Bengala es autóctono de la zona de la India, de Birmania, de Nepal, de Bangladesh, de Bután, del Tíbet. Y por tanto, pues estaba claro que el Parque 6 iba a tener esta ambientación. No caímos
¿otro
antes.
Spoiler?
Sí, cierto es. No caímos antes, pero es cierto que está, bueno, blanco y en botella, yo creo. O sea que bueno, ya lo hemos terminado de descubrir, evidentemente, en este capítulo, ¿no? Y aquí, en esta primera escena, conocemos a dos personas que, bueno, pues después de un flirteo y una demostración de ser huéspedes o anfitriones, se encuentran con que la revolución de las máquinas también llegó allí. La chica consigue escapar, pero es perseguida por nuestro conocido tigre y traspasa los límites del parque con el tigre detrás. Por eso llegó hasta Westworld este tigre de Bengala que comentábamos. Al final del capítulo, o prácticamente al final del capítulo, vemos que esta chica ha sobrevivido, pero ha sido encontrada, por los indios de la Nación Fantasma. Si no me equivoco, creo que los llamaban así.
Eso es.
Yo sobre todo de esta primera parte destaco la libreta que la chica esconde cuando habla con el tío.
Totalmente, y ahí quería ir.
De hecho, ahora... Bueno, venga, va, sí, ve con eso.
Venga, voy con eso. Yo, bueno, como no tenía tiempo para hacer timelines, porque no había timeline esa semana, digo, voy a rebuscar. Y sí que nos llamó la atención, aparte de, antes de llegar a la libreta, me sorprende varios detalles de la conversación que tiene ella con él, ¿no? Porque hablan del hecho de fingir ser humanos, de que dice, ¿eres uno de ellos? ¿Solo obedeces? Es como de, o sea, esta chica sabe bastante. Ya del parque, con lo que nos está diciendo. Pero es más, la tía saca una libreta, como un cuaderno de bitácora, y hay un mapa. Y en este mapa vemos las típicas X, aquí está tu tesoro, puntitos, un recorrido como si fuera un mapa, y un logo. Y en este logo, o unas figuras así que se entrelazan, que son, si no me equivoco, dos hexágonos que se fusionan entre sí y dejan en medio otro hexágono.
Bien,
¿no? Hasta aquí, bien, no sé si sí. Lo recordáis, el momento.
Sí, 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 hasta aquí bien.
Claro, entonces dices, hasta aquí, dices, bien, un logo, ¿de qué tendrá que ver este logo? Porque esta tía se dedica a dibujar hexágonos por la vida. Pero si vamos un pelín más atrás, y no en el episodio, porque si no iríamos al momento de HBO que hace... si vamos más atrás, me refiero a cuando Arnold... o Bernard, en este caso, perdón, llega a esas catacumbas donde le acompaña Charlotte, ese ascensor enterrado que es un que discutíamos que si el ADN, que si los drones persona y demás. Justamente en esas pantallas, porque hay una tía que está gestionando cosas y Bernard dice, what the fuck, ¿qué coño es esto? Porque yo no sabía de esta zona. Vemos en las pantallas esos mismos logos.
¿Ah, sí?
Exactamente.
Anda. Curioso.
Entonces, claro, a mí ya me deja que pensar que es como de, ¿qué sabe esta chica que no sabemos nosotros? Aparte de muchas cosas, como se puede deducir. Pero me sorprende que Bernard no sepa esto, nosotros espectadores tampoco, y esta chica nueva, sí, junto a Charlotte Hale.
Ostras. Bueno, curioso. Bastante curioso el asunto. ¿Estará buscando algo? De hecho, ella, en esa conversación, ¿no? Y esa libretita, evidentemente, pues yo creo que nos lo demuestra un poco. De hecho, cuando ella y él se van luego al día siguiente de safari, por llamarlo... Bueno, sí, pues yo creo que se van como de safari, ¿no? Ella saca la libreta también y le echa un vistazo a la libreta. O sea, es decir, ella parece que está buscando algo relacionado con ese logo, ¿no? Con ese símbolo. O sea, que vete tú a saber si es el lugar donde Bernard y Charlotte estuvieron en el primer capítulo. Posible. Yo también
¿Es posible? Sí, dime.
No, te iba a decir que yo también destaco de esto que justamente antes de que se acerque el chaval este, el tío, ¿no? Que se acerque a ligar con ella y tal, ella está hablando con un hombre. Y ese ella apunta algo en la libreta. Y luego cuando ya el muchacho este se va hacia allá, el tipo este se levanta. O sea, es decir, parece que ella tiene una conversación con alguien, apunta
como
algo.
Como si estuviera cerrando negocios o hiciera algo y luego aparece el otro y a otra cosa mariposa.
Sí, cerrando negocios o recogiendo algún tipo de información que ella apunta luego en la libreta y luego, pues bueno, pues el tío se pira y aparece pues este Don Juan. Y bueno, no sé. Luego además... La chica parece que es alguien con experiencia. Parece que sea alguien que ha estado otras veces en el parque.
Yo tengo que decir, David, que me quedé increíblemente flipada y ahí dije, ¿ves? Alguien que apunta cositas como yo, como cuando veo los episodios, era esa chica. Pero como yo creo que ibas a decir que aparte de tener experiencia, generacionalmente podría ser... Ese alguien que creo que tanto tú como yo pensamos que podía ser.
Claro. Parece que pueda tener entre 25 o 30 años, nos encajaría, más o menos.
Sí.
Creo. Y vamos, yo creo que estáis pensando lo mismo que yo. Yo creo que podría ser perfectamente... Por cierto, no se dice su nombre en ningún momento.
No, para nada. De hecho, es un poco con el juego. Pero ese logo me recordó un poco al rollo laberinto, ¿no? A estar buscando algo y en esta serie creo que aparte de Dolores, que no para de buscar cosas desde el primer día, desde la lata que se le caía del caballo y no para de buscar cosas constantemente, creo que hay otro personajazo que no para de buscar cosas y se las sirven en bandeja y es el hombre de negro.
Efectivamente, y esta chica por la edad que tiene y sin haber dicho su nombre, pues perfectamente podría encajar quizás con la hija del hombre de negro, con Emily.
Chan, chan. Chan, chan, chan. Podría ser perfectamente Emily y yo lo pensé y dije, es que tiene todo el sentido del mundo, que luego me daré con un canto en los dientes cuando no lo sea y diré, mierda, la cagué, pero no, es que tiene que serlo, porque además han hecho alusiones a ella, como decíamos en el primer episodio, en varias ocasiones, o sea, de cuando la vemos de chiquitina, ¿qué necesidad hay de sacar a esa niña así para que Dolores vea que y los espectadores veamos que ha pasado el tiempo? Pero también sacó a relucir esa conversación también en otra conversación del hombre de negro, ¿no? Que decía que su hija, pues que claro, que había perdido el contacto con ella y tal. Entonces, ¿por qué sabemos de una hija que jamás va a aparecer si no tiene ningún tipo de importancia? Entonces, aquí tendría bastantes papeletas.
Pues sí. Tiene muchas, yo creo que muchas papeletas de que pueda ser ella, de que pueda ser Emily, la hija de Will, la hija del hombre de negro. Bueno, lo iremos descubriendo, pero desde luego que nuestra apuesta es que va a ser ella. Vamos a ver qué tal. Luego, pues bueno, pues la trama de ella, pues la verdad que es muy cortita, pero desde luego que es la que más nos hace jugar con las teorías, sobre todo yo creo en este capítulo, y la que además nos enseña pues ese nuevo mundo, ¿no? Ese parque 6 que no conocíamos todavía, ese Raj que hemos conocido ya. Y bueno, pues como las otras semanas he dividido la trama por personajes para no liarnos y vamos a empezar con nuestro querido Bernard.
Luz verde para el reconocimiento. Podemos entrar, pero aquello es un follón. El sistema se ha caído, incluido el control de munición. En muchas plantas aún hay fuego. Y han tomado la cuna. Es un matadero, señor.
Escapado con vida.
sería capaz. ¿Por qué coño han tardado tanto?
Hemos recorrido todo el parque, asegurando cada sector.
¿Me traen lo que les pedí?
No ha habido suerte.
Los equipos de la meseta han registrado el edificio. Nada de nada. ¿Y usted qué, Bernard? ¿Alguna idea de dónde puede andar Peter Abernathy? Parece que siempre se nos escapa.
Bueno, pues ahí teníamos a nuestro querido Bernard en esa primera escena de suya, en este capítulo, donde le vemos, ¿no?, con los... Bueno, en este tiempo habría que decir que estamos en las dos semanas después, ¿no?, que dijo Floki en el primer capítulo que habían pasado dos semanas, y entendemos que, bueno, pues él... entiendo que es después de que él diga que todos murieron por su culpa, después de haber visto a todos ahogados, todos los anfitriones ahogados en ese mar que apareció de la nada, y entendemos que esto es después. Lo que no sabemos es qué más pudo decir o no después de haber afirmado aquello, ¿no? Que, en fin, no sé, me imagino que Floki algo tendría que decirle, ¿no?, cuando él dijo lo de los maté a todos.
Claro, a mí lo que se me sorprende de esta escena es el rollo de Charlotte Hale, que es como, Bernard, has sobrevivido. Entonces, no acabo de entender muy bien el sentido de todo esto.
Ya. Bueno, a ver, lo entendemos después, claro. Después, viendo ya el capítulo, ahora sí que lo entendemos. En ese momento, pues no, porque nosotros la última vez que habíamos visto a Bernard... también es cierto que entre el lapso de tiempo que habíamos visto anteriormente a Bernard con Charlotte en aquella sala donde estaban, digamos, indagando en el ADN, donde estaban ahí espiando a la gente, y el tiempo de las dos semanas después, cuando se despierta en la playa, él ya no estaba con Charlotte, con lo cual, claro, podría haber pasado cualquier cosa. Entonces, pues tampoco sorprende mucho que ella le diga ha sobrevivido.
Sí, pero no sé, o sea, me parece como que se lo comenta con un tono algo más escurete.
No sé.
O sea, a mí, no sé si en ese momento alguien percibió lo mismo que yo, pero yo en ese momento sentía a Charlotte Hale un poco oscura, como que ya le iría bien que Bernard la
palmara,
desapareciera, sí. Y quería aprovechar para dar voz a nuestros Patreons, que nos pueden seguir en directo tanto en YouTube como en el grupo de Telegram que tenemos con ellos. Y es que Elena Vadillo nos dice, pienso lo mismo que vosotros, referido a que podría ser Emily, lo que estábamos comentando. Y nos pregunta, por cierto, ¿en la intro han cambiado algo o está igual? ¿Siempre ha salido el agua? ¿Y la mamá con el bebé? Es que no lo recuerdo, no es spoiler, ¿eh? Es la intro.
Pues bueno, ya lo comentamos en el primer capítulo, en el primero de Westpod lo comentamos, que sí que había habido alguna que otra diferencia, pues como el tema este, justamente lo que decía, ¿no?, lo de la mamá con el bebé, o como lo del sombrero de vaquero flotando en el agua, o hundiéndose en el agua, o como el anfitrión este a medio hacer al final, que la temporada pasada salía con un líquido blanco y esta temporada sale con un líquido transparente, también sale como una especie de inyección, y cambiaron también el caballo por un búfalo.
Eso es.
Y me parece que no me dejo nada más, pero vamos, en principio esos han sido un poco los cambios de la intro en esta segunda temporada. Pues bueno,
pero nada, sí. Sigamos.
Sí, iba a decir que ahí vemos a Bernard y a Floki, al hermano de Tori, a sus colegas, que están llegando a unas instalaciones de Delos donde se encuentran con Charlotte Hale, como decías tú antes, que dice que suerte que está vivo y que si sabe algo de Peter Abernathy, que bueno, sigue... En paradero desconocido, ¿no?, Peter Abernathy. Pues Bernard vuelve a tener un flashback para recordar qué pasó pues en estas dos semanas, ¿no? Que estamos descubriendo poco a poco gracias a sus flashbacks y gracias también a la trama de Dolores, ¿no? Que sobre todo está centrada en esa línea temporal, o eso es lo que pensamos, porque en esta serie todo puede ser, ¿no? Le vemos con Charlotte, a Bernard, después de localizar al padre de Dolores, o sea, a Peter Abernathy, y le encuentran preso de Rafa Cassette. Hombre, nuestro querido Rafa.
¡Qué grande!
Que no puede faltar, está presente en todas las series que comentamos. Estoy esperando que le fichen ya para Juego de Tronos, porque a Rafa Cassette le falta eso.
Hombre, con una capa y esas curras que lleva, estaría muy, muy bien, ¿eh?
Sí, yo lo veo. El Juego de Tronos también le pegaría. Bueno, pues es Steven Ogg, el actor, pero que se parece mucho a nuestro amigo Rafa Cassette. En fin, que Rafa Cassette está allí con su colega, el bebedor de leche, y otros más. Y bueno, pues como decía, también tiene secuestrados a unos cuantos directivos de Delos y también, evidentemente, al padre de Dolores, a Peter Abernathy. Y parece que se los quieren vender a los confederados. Bernard y Charlotte le tienden una trampa a Rafa Cassette y logran modificar sus parámetros para que acabe con sus compis y algunos confederados después de liberar a los prisioneros. Que ahí ves a Rafa Cassette en plan vaquero on fire, que el tío, qué máquina, o sea, le suben los parámetros ahí a tope y, en fin, pues se los carga a todos. Luego Bernard y Charlotte tratan de llevarse a Peter, que anda buscando el tren.
Y... Claro, es que ahí está en un loop, ¿no? Que sí. en esta temporada parece que todos son loops. Y él está ahí en medio de un... busca el tren todo el rato, parece que arranca, es un trata de arrancarlo Carlos, es Pete trata de arrancarlo. Pero no, el tío se queda ahí, busca el tren, entonces entendemos que le han dado órdenes... en su historia para que, como Maeve, huyera del parque.
Claro, eso entiendo yo también. O sea, es decir, imagino que como él tenían que sacarlo del parque, la misión, digamos, que tenían era sacar a Peter Abernathy del parque porque tiene dentro esa información tan valiosa, pues por eso él busca el tren. Lo veo lógico, la verdad. Pues bueno, Bernard y Charlotte tratan de llevárselo. Pero al oír los disparos, Peter decide quedarse para defender sus tierras y se pone de repente el tío a cantar el himno de batalla de la República. ¡Ojo!
¡Gloria, gloria, aleluya!
Estamos hablando de Estados Unidos. Esta canción, por cierto, enlaza el juicio de los impíos en el fin de los tiempos del Nuevo Testamento con la guerra de secesión de los Estados Unidos. Y desde entonces la canción se ha convertido, se ha vuelto extremadamente popular y a día de hoy pues digamos que es una de las conocidas canciones patrióticas norteamericanas. Que también yo estaba pensando en el momento en el que Peter se pone a recitar, digamos, estos pasajes o estas partes de la letra, ¿no? Del himno de batalla de la República. Es cierto que él, en otra de sus encarnaciones, digamos, otro de los papeles que tuvo que jugar en Westworld, era de un pastor. Entonces, claro, con el tema de amén y gloria y no sé qué, yo también en ese momento pues pensé, digo, pues igual está recitando algún versículo o algo así.
Claro, yo entendí que luego ya nos dicen que va mezclando sus historias, esto lo descubrimos después, ¿no? Pero a mí me gusta porque en la canción, o sea, en este himno dice, deja que el héroe nacido de mujer aplaste a la serpiente con su talón. Y es como de, tenemos un héroe, tenemos una mujer y tenemos una serpiente en esta serie.
Y una chica serpiente.
Ahí.
Sí. Pues bueno, pues los confederados pues le ven, ¿no? Ven a Peter y vemos que luego Charlotte huye, pero Bernard y Peter son apresados. Y les llevan a Farlon Hope, el fuerte confederado donde, pues mira, se encuentra Dolores, Que esta, por cierto, habla con Bernard y le pide que arregle a su padre. Bernard trata de acceder con él. Luego iremos bien con la escena de Dolores, porque tiene varias frases por ahí bastante interesantes.
Por favor.
Pero ahora vamos desde el punto de vista de Bernard, en el que, bueno, pues trata de acceder a Bernice, pero sabe que, pues bueno, su personalidad está tocada. Y de hecho tiene esa personalidad de padre de Dolores, de predicador, y mezclada con eso que tiene en el disco duro, con la información importante que quiere Charlotte, con esa búsqueda del tren. Así que bueno, fuera empieza la guerra, que comentaremos luego, y Bernard pues continúa intentando sacar información de Peter.
A mí me mola el rollo USB, o sea, Bernard va con su USB por todo el mundo, es como, ¿de qué llevas en un bolsillo? Un cable.
Sí.
Como de, claro. Porque hay, yo qué sé, un mechero, puedes llevar un montón de cosas, pero no, él lleva un cable, claro, para conectarse a la parte más analógica y primitiva de los anfitriones.
Sí, un cable USB, que eso funciona estupendamente, será un USB-C de estos, ¿no? Nuevos, me imagino, porque están un poco en el futuro, entiendo. O sea que...
W a lo mejor, ¿no? Así, guiño, guiño. Pero no, a mí me sorprende mucho porque le vemos que va con... Es como, tú estás en medio de un tiroteo, en medio de un percal que te cagas, y tu tablet funciona de putísima madre y tienes un USB en el bolsillo. Que es como de, esto a mí me escamó un poco.
Pero porque Bernard va siempre con su cable y, por cierto, y con su tablet...
Claro, es como de, vamos a ver, o sea, ¿de qué llevas tú para ir a la guerra? No, pues mira, yo me he comprado ahí una AK no sé qué, no, es que mira, yo... Luego ya veremos, ¿no?, que le regalan al tío confederado una metralleta de brazo de estas supersónicas de la hostia. Pero no, Bernard va a luchar con una tablet y un cable. O sea, esto sí que es el futuro.
Pues yo también lo veo un poco ilógico, ¿qué quieres que te diga? O sea, decir, ¿cómo lo van a apresar los confederados si no van a descubrir que este señor lleva... Que vale, que la tablet esta se pliega, pero joder, no sé.
A mí en este episodio Bernard me ha parecido como, le llamaría Bernard de azúcar.
Sí.
O sea, es cuando tú juegas al pilla-pilla y cuando te va a pillar, no sé, de azúcar, porque bueno, todo el mundo le ve,
sí,
la va liando, va intentando sacar información, desprogramando a la gente y tal, y la única a la que se resiste es a Clementine, que luego ya lo comentaremos.
Claro, Clementine se le pilla.
Claro, Clementine le pilla porque Clementine, que está en modo Terminator, o sea, la han alterado ahí todo bien,
sí,
para que sea la puta fucker remata cosas, pero claro, Clementine le pilla, pero el resto es como de, uy, un Bernard, ¿qué tal? O sea, solo les faltaría, bueno, buen día, que vaya muy bien.
Bueno, oye, pero a ver, le apresan. Que algo es algo. No sé, yo lo veo también un poco cogido con pinzas, pero a ver, no pasa nada. O sea, no, para mí no me importa. También te digo, en The Walking Dead han hecho cosas por el estilo y han caído truenos y relámpagos sobre la serie. Pero bueno, en fin.
Oye, yo estoy criticando este punto a la serie, ¿eh?
Ya, como viene hecho
en otros podcasts como el The Walking Dead.
Sí.
Ahora no estábamos en The Walking Dead. Estamos en Bernard.
Hubieras dicho...
No, que estábamos sacando la información. Y yo creo que esta sacada de información es bastante relevante, ¿no? Porque vemos como, claro, le mete el USB ahí desde la muñeca, tal, todo el rollo. Y se encuentra, claro, va rebuscando y encuentra el rollo encriptado. Como sí, ya como espectadores sabíamos. Bernard no lo sabía. Entonces, claro, Bernard tampoco sabía a quién buscaban. O sea, a Bernard le decían, estamos buscando a eso, a la cosa, a la moneda de cambio. Pero él no sabía tampoco quién era.
Claro, yo entiendo que, a ver, es que no me acabo de acordar si Charlotte sí que le dice que él tiene información importante o simplemente no, simplemente le dice que es el paquete, ¿no?, para que lleguen los soldados de Delos.
Claro, sin más. Entonces, claro, yo creo que en este momento dice, hostia, que aquí hay un marrón que te cagas. Por eso yo creo que en esa parte final... Por eso decía que Charlotte le aborda un poco extrañamente, porque yo creo que Charlotte sospecha o puede sospechar que Bernard sabe algo o que se ha transferido información, porque esta es otra. O sea, de Bernard como que se cablea, o sea, le sale la pregunta del sí o no, lo típico de Instagram, de ¿quieres una encuesta? Como hace Arturo González Campo, ¿quieres una encuesta sí o no? Pues lo mismo, ¿no? Le dice, tienes un solo uso, lo quieres usar y no vemos qué hace él. Pero luego le vemos todo loco, le vemos cojeando, le vemos hecho una mierda. Entonces yo creo que entra en un loop mayor como el del señor Abernathy.
O sea, ¿tú crees que él consigue, digamos, meterse la información dentro de
una
de su
parte
disco,
porque
duro?
De hecho vemos que pone rollo transferencia interrumpida cuando ya van a por él y luego ya se llevan a Abernathy y todo el rollo, que él está ahí agazapadito, que claro, esto también me pareció sublime. Es como de, vienen los señores estos de Sarot Hale a por el señor Abernathy, y a Bernard es como si estuviera con una capa élfica disfrazada de roca ahí en medio, porque ni lo hacen ni puto caso. Pero yo creo que en ese momento Bernard, de hecho, está ahí como en una situación de mierda que me pillan. Y yo creo que Bernard ahí sí que se ha transferido información.
Pues puede ser, puede ser. Puede ser que sí, porque él, bueno, ya como decías tú, ¿no? Llega a conseguir ese acceso y cuando llegan ahí los soldados, vemos como él saca el cable así corriendo, ¿no? Para que no le pillen.
O sea que claro, sí. y luego le vemos a él en un comportamiento errático, que es en ese momento cuando Clementine le revienta a golpe de palo. Pero en ese momento le vemos andando así cojeando, tal, que yo creo que es un poco como la saturación de información. O sea, cuando el ordenador te va lento, igual, que lo tienes hecho mierda y tienes que formatearlo, pues igual.
Hombre, hay que decir que él el tembleque en la mano ya la tenía, ya lo tenía. El tembleque en la mano derecha ya iba teniendo el tembleque. Pero es que ahora además se acentúa, pues cuando él intenta huir, digamos, de toda esa batalla que hay, vemos que no puede tampoco caminar bien, que la pierna derecha también le falla. Que está
Pero es como un ictus virtual. Yo lo vi y dije, un ictus virtual.
Un ictus virtual, claramente. Yo creo que esa es la mejor definición. Pues eso, y vemos que al final acaba ahí a rastras, llevado por Clementine, que, pues como dices tú, está en plan Terminator, pero Terminator, ¿no? No sé, le habían hecho esa especie de lobotomía, digamos, en la temporada anterior, pero...
Por la nariz,
y bueno, pues eso, que se lo lleva Clementine, y ya veremos qué es lo que pasa después con ellos. Porque ahora tenemos que cambiar de personaje. Ya nos vamos con Dolores. Dolores Abernathy, rompedora de cadenas, la que no arde, hija de los primeros hombres y reina de los Ándalos, es recibida en el fuerte confederado Farlon Hope por el general. Yo estaba viendo esa escena y a mí me recordó clarísimamente a Juego de Tronos y Daenerys ahí buscando ejército. Me pareció, vamos, muy, muy, muy parecido. Y bueno, pues ella le cuenta al general que necesita su ayuda ante un enemigo más fuerte. Le convence con una demostración de poder, cogiendo sus hombres por sorpresa a los confederados, básicamente. Y luego vemos que aparece Clementine, que le lleva al tío que le habían quemado la cara con el líquido blanco en el anterior capítulo. Y le dice al general que los hombres que vendrán, o sea, su enemigo, son como él. Y, pues bueno, pues también le da una de las metralletas de estas de los soldados de Delos que, bueno, pues este general prueba con este tipo, ¿no? Son bienvenidos ahí en Farlon Hope y Dolores le dice a Teddy que les necesitan, que son como niños, pero que les servirán de ayuda. Bueno, luego más adelante comentaré cosas un poco porque a mí me ha dejado un poco desconcertado todo lo que ha pasado con los confederados.
Totalmente.
Más tarde llegan Peter y Bernard, apresados por los confederados. Ella pide que suelten a su padre con la ayuda del pagafantas de Teddy. Por cierto, que Teddy no recordaba al padre de Dolores. Y algunos quizás se pregunten por qué Teddy no recuerda al padre de Dolores. Y es porque, si recordáis, en la anterior temporada cambiaron el anfitrión que desempeñaba el papel de su padre. O sea, entonces, uno podría asumir que el recuerdo de Teddy de su padre es del nuevo anfitrión que desempeña ese papel. Que esto lo dejo como dato.
Te lo cojo con pinzas. Pero esto también respalda la teoría de que Teddy es un inmaduro, que luego ya veremos cómo se lo dicen y le hacen un zas en toda la boca que le sale mal, pero Teddy sigue siendo un soldado a órdenes de Dolores.
Sí, pero lo que he dicho de lo del padre, yo le veo ese sentido, de que como le cambiaron a la persona, digamos, cambiaron al actor, pues...
Claro, no, efectivamente, pero que lo recuerdo es que, claro, en esta serie estamos viendo el almacenamiento de recuerdos, ¿no?, de cómo se van construyendo y demás, pero en este caso, en Teddy, claramente, se ha solapado absolutamente, o sea, de él tiene una figura de el padre Dolores que la ostenta otra cara, y en ningún caso se replantea que pudiera sonarle ni de nada.
Sí. Sí, sí.
Pero antes de que sigas, a mí me gustaría recalcar de aquí que cuando Dolores se presenta al coronel confederado, se presenta como Wyatt.
Sí, cierto es.
Y es curioso porque, claro, o sea, ella en ese momento tiene muy claro, y lo enlazo un poco con el episodio de la semana pasada cuando Maeve le dice, anda niñata, tira, que tú no tienes ni puta idea de lo que es la libertad. Pero es que claro, o sea, ella misma se presenta como Wyatt y a su vez cuando ve a Bernard y cuando ve a su padre, sí reacciona como Dolores.
Sí.
Entonces me sorprendió un poco la dualidad de, hola, soy Wyatt.
No, pero es que ella tiene triplicidad, no tiene dualidad, y lo dice en el primer episodio, dice, cuando tenía apresados a esos directivos de Delos, ella le dice, mira, como Dolores la ranchera te... Me compadezco de ti, como Wyatt te asesinaría, pero es que ahora no soy ni una cosa ni la otra. Pero ella realmente, aunque no sea ni una cosa ni la otra, sí que sigue teniendo esas personalidades.
Claro, es a lo que voy, que las tiene, como ella bien dice, pero que las sigue teniendo muy, muy separadas, que sabe muy bien y perfectamente cuándo emplear el rol Dolores, cuándo emplear el rol Wyatt.
Sí. Pero porque es esas dos cosas a la vez también. O sea, está claro que Dolores, cuando ve al confederado, se activa, digamos, ese Dolores Wyatt, ¿no? Cuando ve a su padre, se activa esa Dolores ranchera, en este caso. Bueno, Dolores ya en una habitación se pone a hablar con su padre, quien por fin, por un momento, parece recobrar un poco la personalidad suya, preguntando por las vacas o algo así, que cómo están y tal... Y bueno, pues ella le cuenta, ¿no?, que se liberó, que su padre le había dicho muchas veces que se liberara, que huyera y tal, que saliera, y dijo que después de pegar un disparo, entendemos el tiro que le pegó a Ford, pues ha escapado, ¿no?, como quien dice. Pero bueno, luego después de esta conversación vemos que al final el padre de Dolores, o sea, Peter Abernathy, tiene ahí otra vez esa necesidad de buscar el tren. Necesita buscar ese tren.
Yo en ese momento eché de menos la mosca.
sí, faltó la mosca. O la foto de Juliet, ¿no? La foto de Juliet también, algo para mantenerlo ahí en su loop extraño. Sí.
Hola.
Dolores.
Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos a solas.
¿Qué estás haciendo, Dolores?
No sabe quién es, ¿verdad? El hombre en que se basa. Me pregunto si habrá algo de él en usted.
Me dieron un personaje, una historia y una función, igual que a ti.
Toda mi vida ha estado dictada por alguien. Alguien que decía, harás. Pero ahora... Ahora he descubierto mi propia voz. Y dice, puedo. Hay algo que quiero que vea, Bernard. Han roto a mi padre. Y no sé arreglarlo. Espero que usted sí. Se lo estoy pidiendo. No exigiendo.
¿Qué quieres, Dolores?
Dominar este mundo.
Este mundo
es solo una mota de polvo aislada de un mundo mucho, mucho mayor. No podrás dominarlo.
Nunca ha salido del parque, ¿verdad? A ese gran mundo del que habla. Yo sí. Es un mundo marcado por la supervivencia. Por una especie que se niega a morir. Y aquí está nuestra especie. Que no conocerá la muerte. Pero que lucha por sobrevivir. Hay belleza en lo que somos. No debemos tratar de sobrevivir.
Bueno, ahí tenemos esa escena, ¿no? Donde Dolores va en busca de Bernard para tratar de ayudar a su padre. Me gusta mucho, ¿no? Esa parte en la que dice, mi padre está roto. O han roto mi padre. Que es como, a ver si lo puedes arreglar. Y bueno, en esa conversación le dice que quiere dominar el mundo, pero Bernard le dice que este mundo es una mota de polvo comparado con el que hay fuera, que es imposible dominarlo. Y ella le dice que él no ha salido, pero ella sí. Que es un mundo... Bueno, claro, cuando le dice eso entendemos que evidentemente... Es que no recordaba yo bien que Dolores supiera que Bernard era un anfitrión. No lo recordaba yo, pero doy por hecho que sí lo sabe. Y bueno, pues parece que le cuenta eso, ¿no? Que dice, tú no has salido nunca, pero yo sí. Que el mundo de ahí fuera es un mundo marcado por la supervivencia, por una especie que se niega a morir. Que esto, me quedo con esta frase para recordar un poco lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que quizás los miembros de Delos o algunos de los huéspedes buscan la inmortalidad en Westworld, ¿no? En las instalaciones de Delos. Y quizás hablamos de esa transferencia, ¿no? De conciencia a anfitriones. O sea, hablábamos de que ese valle más allá quizás pudiera ser pues una zona donde tengan a todas las conciencias allí de los muertos o de todo a saber. O sea, que yo creo que va un poco por ahí, ¿no?
Y lo que comentabas de Dolores, vamos a ver, Dolores es quien se cargó a Arnold.
Sí.
Entonces, a ver, o sea, si tiene un mínimo de toda la conciencia acumulada, si ella misma mató a Arnold y sí. Sigue existiendo
sí.
Como Bernard, entiendo que ella sí que será consciente de ello y que además con las charlas que habrán tenido, algo habrá en ello. Pero básicamente porque ella fue el detonante de que Arnold como tal dejara de existir.
Eso es. Pero bueno, yo me quedo con esa frase, que me recuerda a esa teoría que tenemos de que los muertos puedan estar en Westworld, o en alguno de los parques, ¿no? O en las instalaciones de Delos.
En alguno de los parques, y ojo que yo me aventuraría a decir que de la misma manera que el otro día con David Webb hablábamos de un poco el quién tiene la conciencia de quién, ¿no? Porque creemos y sabemos que Ford sigue presente en conciencias de gente, pero yo creo que a lo mejor más que el esperar el resucitar físico, que también es posible y hemos visto que son capaces de hacer humanos perfectos, yo creo que algo bueno es que a lo mejor no han llegado a esta perfección, pero sí que han llegado a la perfección de la transferencia de conciencias, es decir, que ahora un poco estamos jugando a un baile a ciegas, es como un baile de máscaras, de decir, vale, o sea, de tú tienes un cuerpo de un tío todo bueno o de una tía revienta cosas, pero verdaderamente, ¿quién está detrás de ti? Porque tenemos al señor Jim Delos que un poco veíamos que iba por ahí, ¿no? Que a lo mejor esa transferencia no se ha podido hacer todavía de cuerpo, pero sí de alma, o llamámosle alma. Y yo creo que estamos ahora, nos tendríamos que centrar en mirar y en buscar, porque yo creo que a partir de ahora también va a ser un detalle importante.
Sí, y aparte yo creo que está muy claro, ¿no? Y queda bastante claro de que no todos los trabajadores de Delos saben de esta teoría que nosotros estamos comentando, si es que fuera cierta. Porque esto que comentabas tú, ¿no? Lo de plasmar tu conciencia en un cuerpo de un tío todo bueno que decías tú, me recuerda mucho a luego la conversación que tienen Lee Sizemore con Maeve, ¿no? Y que quizás si Lee Sizemore supiera lo de esto sí que sí se confirma, que no lo sabemos todavía, quizás él, ¿no?, podría... Bueno, pero bueno, ya lo comentaremos después, ¿no?
Luego comentamos, pero yo creo que es un tema muy arrastrable de cómo se crean estos personajes.
Sí, 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 sí. Pues bueno, pues ella dice eso, ¿no? Que nuestra especie no conoce la muerte, pero lucha por vivir. Y hay belleza en lo que son. Fuera, se prepara la guerra. Charlotte encontró a los soldados, quienes le contaron que iban a asegurar Farlon Hope en primer lugar. Pero esta les dice que necesita uno de los coches y unos cuantos hombres. El plan es llevarse a Peter Abernathy y, bueno, pues como hemos comentado antes, pues lo consiguen. Pero el resto de hombres se acerca al fuerte, que está custodiado por los confederados y los soldados de Dolores. Allí, tras la batalla, en la que los soldados de Delos parecen llevar ventaja, Dolores manda adentro a todos sus soldados a través de una señal que hace Ángela. Dolores ve que los soldados de Delos están llevando a su padre y sale con Teddy detrás, oliéndole el culo, como no, para tratar de salvar a Peter. Pero no lo consigue, pese a que mata a unos cuantos. Dolores recibe un par de impactos de bala, pero no nota dolor. Válgame la redundancia, dolor. Y entiendo que es porque, sí, es cierto que les pueden modificar los parámetros para no sentir dolor. Pero
eso es.
No sé en qué momento ella se los ha modificado solos o no, porque...
Caray, no es sé. Un poco lo que dudo. ¿Hasta qué punto Dolores sigue siendo una Dolores? Que ella se cree especial, ¿no? Pues, ¿una Dolores libre o una Dolores librificada?
Claro, pero ella... Es eso, o sea, yo entiendo toda esta trama, todo lo que está ocurriendo como obra de Ford. Como una trama de Ford, ¿no? El Journey into Night, la trama nueva de Ford. Entonces entiendo que Dolores está cumpliendo un papel. Y lo que no sé es en qué momento se le modifican a ella esos parámetros. Porque, de hecho, si recordamos el final de la temporada pasada, cuando ella tiene esa pelea con Will, con el hombre de negro, ella nota dolor. Ella nota dolor. Y después de eso ya la volvemos a ver, pero ya en la fiesta y tal. O sea, es decir, bueno, antes tiene una conversación con Ford y tal, pero no vemos en ninguna de esas escenas que a ella le cambien, digamos, los parámetros de ninguna manera. No sé si es que lo hicieron en algún momento y no nos lo mostraron, o simplemente que ella, con esta nueva personalidad que tiene, pues tiene esos parámetros, digamos, bajados al mínimo, ¿no? El del dolor, en este caso.
Claro.
Entiendo que sí. Pero bueno, Dolores en este momento, cuando van a buscar a Peter y tal, le dice a Teddy que tienen que volver a Sweetwater a buscar una cosa que necesita.
¡Ojo!
Sí, algo necesita en Sweetwater, no sé qué, porque ahora mismo es que le doy vueltas y no se me ocurre nada, pero algo necesita en Sweetwater.
Habría que ver y revisionar sobre todo la parte... De Peter padre.
La parte de Peter padre, y yo creo que también los primeros capítulos, a lo mejor, de la primera temporada, donde vemos más a Dolores en Sweetwater, ¿no? Que a lo mejor, claro, hay algún elemento por ahí que ella tuvo por ahí presente y que ahora no recordamos, pero...
La lata, estarán todas las cosas dentro de la puñetera lata.
La lata, está buscando la lata, claramente. Pues bueno, dentro del fuerte, los de Dolores cierran las puertas y dejan solos a los confederados, que son víctimas de Delos, y también atacados desde dentro, por los soldados de Dolores. Ángela dispara uno de los barriles de nitro, y ambos ejércitos parece que son derrotados. El alcalde, como llaman al jefe confederado del anterior capítulo, está evidentemente cabreado porque Dolores ha traicionado a los suyos. Que claro, aquí es lo que decía antes, digo, realmente, ¿qué quería Dolores con los confederados? O sea, no llego a entender qué es lo que quiere Dolores con los confederados. Necesitamos a los confederados, pero les vamos a matar a todos. ¿Para qué le necesitas? ¿Para matarlos a todos?
Bueno, en ese momento necesitaba unos confederados que fueran ejército para derrotar un poco, o para hacer frente al ejército de Delos, porque sabía que eran muchos. Pero, o sea, como le ha salido mal, al padre se lo llevan y tal... Tampoco le valen para nada.
Sí, pero Dolores, además, Dolores que piensa que solamente hay estos soldados de Delos, que no hay más. No creo que sea tan ingenua. Yo creo que ya tiene que saber que hay más.
Bueno, lo que a mí me gustaría saber, si es de esa horda, porque le llama horda,
sí,
de personas negras, o sea, de zombificados extraños.
Sí, de estos que tienen el pañuelo en la cara, ¿no? Tapándole
claro,
la cara.
¿De dónde han salido y cuántos hay? Porque estos venían de la nueva trama de Ford.
Eran entonces, los soldados de Wyatt.
Claro, entonces, ¿cuántos hay más de partidarios de Wyatt?
No sé, pero yo, ya te digo, a mí esta parte no me termina de quedar clara. ¿Para qué quiere a los soldados de... a los confederados? Para nada, básicamente, pero bueno.
¿Para pasar el rato?
Para pasar el ratico, sí. No sé, yo creo... Para mí esto es un... es un signo de que esto está en la trama, o sea, de que Ford le dijo, o en la trama de Ford, digamos, ella tiene escrito, tienes que hacerte con estos soldados confederados y que haya una batalla y ya está.
Claro, es que a mí me da mucha rabia porque todavía sigo dudando la libertad, o sea, si Dolores es libre o librificada.
No, es que, vamos, yo estoy convencido de que no es libre, de que ella está controlada por Ford aunque no lo sepa, está cumpliendo su papel.
¿Y con qué fin?
Con el fin de recrear esta nueva trama, esta nueva narrativa.
¿Pero para quién? Porque al final el único humano que queda, así disfrutándolo, es el hombre de negro, que al final es para él el que le dijo que iba a hacer una puerta. O sea, hasta el momento bueno, había gente que iba de turismo ahí,
sí,
pero ahora mismo lo único que hay son anfitriones reventándose entre anfitriones.
Pero tú recuerdas que Minifor le dijo al hombre de negro que este juego es para él.
Sí, claro, esta es otra.
O sea que bueno, en fin. Bueno, pues esta le dice al alcalde, como decíamos, que no todos se merecen alcanzar la gloria. Algo parecido a lo que le dijo aquel indio del primer capítulo cuando le disparó, que se veía en ese vídeo, ¿no? Luego le pide a Teddy que lo ejecute junto a sus hombres. Y bueno, pues cuando Teddy se lo lleva, el alcalde le dice que son muy parecidos, que ambos son el gatillo de tiranos, y vamos, un poco así, que le parece patético. Y bueno, pues Teddy al final les perdona la vida y les dice que se vayan ante los ojos de decepción de Dolores que le ve desde otra parte. O sea que, bueno, Teddy aquí, en fin, no sé, no entiendo tampoco muy bien a Teddy, la verdad.
Claro, de hecho, aquí la frase importante es que el comandador, el confederado que salía sí, en el primer episodio trajeado.
Sí, en el segundo episodio.
Le dice, tú eres como un niño, tal.
Sí, sí.
Entonces, eso a mí es lo que me hace rayar, porque entonces es como... Entonces significa que ese primer huésped sí que ha cobrado conciencia en contra de lo que hace Teddy.
Anfitrión.
Claro.
No sé, no lo termino de ver. Yo no termino de ver al alcalde este confederado tomando conciencia. Yo lo que termino de ver es... O sea, lo que no termino de ver es a Teddy. O sea, yo creo que el otro conciencia no tiene. Tiene la conciencia que le hayan puesto. Pero Teddy... ¿Qué coño haces Teddy? O sea, realmente eres un soldado de Dolores, pero luego le perdonan la vida. ¿Por qué? Porque en el fondo Teddy es bueno y a lo mejor Teddy sí que ha despertado en ese sentido. O sea, él sigue a Dolores porque está enamorado de Dolores o porque lo han programado así para que la proteja. Pero una cosa a lo mejor es protegerla y otra cosa es cumplir todas sus órdenes. Y yo creo que en este caso ha tirado más la bondad que pueda tener Teddy a las órdenes de Dolores, creo yo.
Podría ser, y me gustaría pensar que sí, pero es que Teddy, el personaje en sí, me parece un tontaco de la vida.
Sí, no, sí, eso ya lo hemos comentado. Bueno, pues vamos con otra de las tramas, vamos con la trama de Maeve. Maeve, pues a mí personalmente la trama más importante de esta semana me ha parecido la de Maeve, con permiso de las demás, pero para mí ha sido esta, que pues, la vemos que Maeve continúa en su viaje en busca de su hija junto a Héctor y a Lee Sizemore, y en el camino se encuentran a unos indios a los de la Nación Fantasma, pero no a unos cualquiera, sino al que atemorizaba a Maeve en su anterior vida. Y que en una
¿Y se
ocasión...
acuerda?
Y se acuerda. Bueno, claro, se acuerda de su hija, pues cómo no se va a acordar de esto.
Bueno.
Y recordamos que en una ocasión le quitó el papel el hombre de negro a este tío, porque recordamos que en la anterior temporada hubo uno de los momentos donde ya recordaba a este indio de la Nación Fantasma que al final se convertía en el hombre de negro.
Sí, que la retozaba ahí por el fango y todo el rollo.
Efectivamente. Pues estos indios de la Nación Fantasma parece que quieren llevarse a Lee, pero pues bueno, Maeve no está para la labor y trata de detenerlo con sus superpoderes y, ojo, porque parece que durante un segundo parece como conseguirlo, pero no. Al final no lo para y todos salen corriendo y Lee, pues bueno, les acaba guiando hasta un ascensor en el que huyen bajo tierra. Que aquí nos han mostrado, pues, los superpoderes de Maeve a veces fallan.
¿Y por qué fallan?
Pues eso digo yo, ¿por qué fallan? No tengo ni idea. Porque entendemos a Maeve como... Bueno, de hecho, yo la entiendo como la única despierta. O sea, yo a Dolores no la veo despierta. Yo creo que Dolores, ella está cumpliendo su papel, pero Maeve, sí. Maeve sí está despierta, entonces... ¿Qué pasa con los superpoderes de Maeve? No sé. Pero bueno, la cosa es que, como digo, acaban huyendo todos y, pues eso, bajo tierra, andan por ahí caminando por los pasillos.
El guerrero, ¿lo conocías? ¿Quién es?
Un espectro de mi antigua vida que habita en mis sueños. Y sigue por ahí. O sea que mi niña aún corre peligro.
La encontraremos. La protegeré. ¿Y luego qué?
Nos marcharemos de aquí. Al nuevo mundo. Al mundo real.
A ver, ¿se puede saber qué cojones estáis haciendo?
Me pregunto cómo es posible que un ejecutivo en su lugar de trabajo no tenga ni puta idea de dónde estamos.
Solo tengo que orientarme. En cuanto demos con la primera indicación, a lo que me refería es a esto. Vosotros estáis diseñados para estar solos. Sí, hay cierta atracción, pero jamás tendríais una relación de verdad.
Ah. Entonces no deberíamos haber follado.
¡Un momento! ¡Tiempo muerto! ¿Qué? ¿Estás enamorado de Isabela?
No, creo que ya no.
No. No, tío, estás programado para no querer a nadie más que a Isabela. Isabela está escrita en las putas leyes que forman tu carácter.
No sabes quién soy. No me ata ninguna ley.
Cariño, es frágil.
Cuando desperté en donde juegas a ser Dios, vi que Isabela era una mentira. Solo una idea. Pero esto... Esto es verdad. Es mi luz. Ella es...
¿Cuántos años aquí la vida puede ser? Y hay otra frase, una de esas bajabragas. Y cuando murió, el sueño murió con ella. Y no sé soñar más. Claro que sé cómo eres. Bastante.
Es muy bonito. Y algo triste. ¿Tuviste una Isabela? ¿Y murió?
No exactamente. Me dejó. Dijo que mi vida carecía de estabilidad.
Pero la incluiste en una narrativa. Y la mataste. Y luego escribiste una versión del hombre que te gustaría ser. Gran error. La verdad es que es muy triste.
Es ridículo.
Sí, como cogerse de la mano.
Thank you.
ahí teníamos a Maeve, a Héctor, a Lee, que están ahí por los pasillos. Y bueno, pues Maeve y Héctor muestran el cariño que se tienen, pero Lee no está muy de acuerdo y dice que no puede ser, que él tiene que estar enamorado de Isabella. Él le dice que cuando despertó, todo donde ellos juegan a ser dioses, se dio cuenta de que todo era mentira. Y bueno, Maeve le pregunta a Lee sobre Isabella y descubrimos pues que fue una novia suya que le dejó porque su vida no tenía estabilidad. Y Maeve le dice, entonces la mataste y la convertiste en un recuerdo de un personaje que es como te gustaría ser a ti. O sea, es decir, aquí nos muestran un poco que Lee Sizemore creó a Héctor, digamos, o hizo la personalidad de Héctor, pues en función a un tío que a él le gustaría ser. Un tío chungo, un tío guaperas, un tío mazao, ¿no?
Que es la antítesis totalmente a él, y es un poco lo que hablábamos, ¿no? Mm. Las debilidades y todo lo que acaban albergando estos anfitriones.
Sí.
De las flaquezas de los humanos rompevidas.
Eso es. Más adelante se encuentran con un enfrentamiento, hay disparos, por lo que retroceden y ven a un tío envuelto en llamas, quien está siendo incinerado por Armistice, o como diría nuestro amigo Olmos Heras, Istis, porque ha perdido el arma. Es que hemos leído el comentario ya, grande comentario.
Por favor, o sea, merece el premio al mejor comentario de Westworld. O sea, no existe esta categoría de premios, pero queda inaugurada solo en esta categoría de, por favor, chapó.
Chapó, maravilloso. luego lo leeremos. Pues, bueno, buen guiño también, por cierto, cuando Héctor dice, tiene un dragón.
Muy grande.
Cuando la ve tirando fuego y dice, tiene un dragón. Que bueno, es cierto que, a ver, que no tiene por qué ser un guiño Juego de Tronos, pero, en fin, son ambas de la misma cadena y teniendo ahí tan presente a Daenerys y sus dragones, pues bueno, pues nosotros ya lo cogemos por ese lado, ¿no?
Bueno, y me flipa la inocencia con que lo dice, ¿no? Porque el tío sí. Es como de, hola, what the fuck.
¿Tiene
un dragón? Me parece increíble.
Pues, Istis.
Lo vamos a llamar Istis a partir de ahora.
Istis. Les lleva hasta Félix y Sylvester, que andan por ahí, que los tienen ahí presos. Maeve se alegra de ver a Félix y le dice que necesita su ayuda, pero este le dice que no conoce muy bien la zona. Así que bueno, salen a la superficie todos juntos. Y por lo que cuenta Lee, están en el lado norte del parque junto a la narrativa de Klondike.
Eso dice.
Más adelante se encuentran en una hoguera y Lee se encuentra también la cabeza de un samurái. Así que Lee les dice que tienen que salir de allí justo...
Cagando leches.
Y justo después aparece ese samurái que se encamina, parece ser como a atacar a Maeve con su espada. Y ahí acaba el capítulo de esta semana, y con muchas ganas de ver el siguiente. Es cierto lo que decíamos, ¿no? Que no ha dejado pie a muchas teorías este capítulo, ha sido más de acción y menos de teorizar, así que eso nos quita que haya sido un gran capítulo, ha sido un muy buen capítulo, pero es cierto que el juego, que es lo que a nosotros nos gusta, aquí, bueno, nos lo ha dado sobre todo la primera escena, ¿no? Ese Raj. Con esa posible hija de Will.
Ese Raj con esa posible escena de Will y ese final, ¿no? Porque yo creo que estaría muy bien, y si miras, de hecho, te haces un poco de auto-spoiler y miras algo público, que son los títulos de los episodios, porque esto ya se sabe,
sí.
Vas viendo hacia dónde va a ir, ¿no? Ese parque número 2. Que nos habían presentado. Entonces, como he dicho en un principio, me parece un muy buen episodio, pero considero que es un episodio de transición.
Bueno, veremos. Lo cierto es que este capítulo ha sido el primero en el que nos ha mostrado tres parques. Que esto hasta el día de hoy, pues solo conocíamos Westworld. Y conocíamos instalaciones de Delos sobre Shogun World, pero no habíamos visto un Shogun World. Y bueno, pues parece que ya hemos visto un poco de Shogun World y ya hemos visto a The Raj, que nos vino por sorpresa, no nos lo esperábamos, y yo creo que fue un gran punto de este capítulo. En fin, que ahora antes de... Bueno, antes de la despedida todavía quedan cosas, porque los comentarios de hoy, hay mogollón de comentarios en nuestra página web, lacostanteseries.com, aunque quizás habría que decirle a la gente lacostante.com, porque queda nada, queda nada. Es posible que cuando estés escuchando este podcast ya estemos en lacostante.com, así que quédate con lacostante.com. Pues en el comenta y participa que ponemos en nuestra web, lacostante.com, como decíamos, tenemos 11 comentarios, tenemos mogollón de comentarios hoy que vamos a leer. Pero antes de eso hay que recordar a nuestros queridos oyentes de Westpod cuáles son las vías de contacto para ponerse, pues válgame la redundancia, en contacto con nosotros.
Pues son muy sencillas, podéis contactar con nosotros tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram en La Constante 1. Que nos queréis mandar mails, que nos queréis contar cositas, laconstanteseries@gmail.com. Y la página web, como decía David, muy, muy, muy pronto, laconstante.com.
Efectivamente, efectivamente, laconstante.com. Puede ser que ya estés escuchando este podcast y que laconstanteseries.com ya no exista y la que exista sea, bueno, sí existirá, existirá, pero te mandará a lacostante.com. O sea, es decir, quedaros ya con esa página web, esa nueva página web, lacostante.com, donde pues vais a encontrar también un botón naranja, al igual que en lacostanteseries.com. Vas a encontrar un botón naranja precioso, bonito, que pone apóyanos en Patreon. Fíjate, eso no cambia, eso no cambia. El botón naranja lo vais a encontrar y pues os va a llevar a patreon.com/laconstante, donde, pues como ya sabéis, vais a tener un montón de contenidos exclusivos, contenido extra de Westpod, de La Constante, de todos los podcasts de la factoría, pues donde vas a poder acceder también a sorteos, que por cierto ya, en fin, puede que cuando escuches este podcast ya hayamos realizado el sorteo, pero de momento, como no lo hemos hecho a hora de grabar el podcast, pues este mes tenemos a un Funko del Hombre de Negro, ojo, de Will, y una tote bag de Handmaid's Tale. Dos seriacas. Tú lo quieres todo, claro, y yo también. Estas dos seriacas que lo están petando ahora mismo durante estos meses, pues están también presentes en el Patreon de La Constante. Y luego, pues bueno, puedes acceder a pues bueno, vernos y escucharnos en directo, por ejemplo. Antes estaba comentando Gemma que pues Elena Vadillo nos dejaba preguntas por ahí. Hay Patreons que dicen, llego tarde, pero bueno, como Cristina Albalá. Y bueno, pues puedes vernos, escucharnos, comentarnos, y ya sabéis que todos los comentarios que nos hagáis durante la grabación del podcast, pues los vamos a leer aquí, si son evidentemente pues comentarios relacionados con el capítulo, ¿no? Y bueno, pues yo os recomiendo que entréis en patreon.com/laconstante o en laconstante.com y pinchéis en ese botón naranja, porque vais a descubrir un montón de ventajas solamente por apoyar este proyecto, La Constante, donde queremos crecer cada día más. Y creo que lo estamos consiguiendo juntos, de la mano, contigo. Y de hecho esa web, lacostante.com, creo que es uno de los mayores ejemplos. En fin, como decíamos, vamos a los comentarios que nos dejáis en el comenta y participa de lacostante.com. Gemma Yats, vamos con el primero de Eras Olmo, que entendemos que es Olmo Eras, pero ahora es Eras Olmo.
Es como Willy el Hombre de Negro, ¿no? Ha tenido ahí una mutación. Eras Olmo nos dice, capitulazo, tengo que volverlo a ver, pero de momento parece que se confirma la teoría de que Teddy es el único, junto a Maeve, que ha despertado. Al no haber tanto flashback, no hay tantas teorías con las que lucubrar, pero lo que está claro es que Nolan y Joy no bajan la guardia y cada episodio nos trae alguna novedad. Además del Shogun Wall, ya conocemos un parque más, el de India, aunque nos habían dado pistas con el tigre de Bengala ahogado. Y ha vuelto nuestra querida Armistice, o Istis, como diríais vosotros, porque ha perdido un arm. X de LOL máximo.
Ay, no teníamos.
Un saludo.
Que hemos hecho antes spoilers de los comentarios, ¿eh?
Totalmente, pero era merecido.
Totalmente, totalmente. Istis, sabes que la vamos a llamar así a partir de ya, o sea, eso está clarísimo. Bueno, vamos con el siguiente de los comentarios. Muchas gracias, Olmos Eras, o Eras Olmo, en este caso. El siguiente de los comentarios es de JohnNieve99, que dice, buenas, la escena precréditos ya deja abierta que la revolución de las máquinas ha llegado a otros parques y explica el tigre de Bengala que encuentran en el primer capítulo. Toda esa escena pre-créditos me recordó a la película del 73, Almas de Metal. Ha faltado saber algo de la trama del Hombre de Negro. Bueno, aunque puede ser, ¿no?, que si la hija del Hombre de Negro es la de Raj, a lo mejor sí que nos han dejado algo de la trama del Hombre de Negro. En fin. Qué grande Rafa Cassette defendiendo a las damiselas después de que le cambien los parámetros. Es cierto, claro, claro. Está estupendo Rafa Cassette ahí. Hace papel de bueno y de malo en el mismo capítulo. En menos de 5 minutos. Maeve ya está con el grupo completo, ahora que han encontrado a Félix Silvestre y a la chica serpiente. Lo de Dolores no me queda claro. ¿Quiere el ejército... Uy, que se me ha ido. ¿Quiere el ejército confederado para matarlos a todos? Pues estás igual que yo. Menos mal que Teddy aún tiene algo de corazón y deja escapar a unos cuantos. Papá Bernathy está peor que Bernard, que ya es decir, y por lo que dice la Charlotte más reciente, acabará perdido de nuevo. Saludos a huéspedes y anfitriones de La Constante. Pues saludos también para ti, John9.99.
Y ahora tenemos el comentario de Ángel Pito, que nos dice: el principio del capitulazo promete bastante, pero que parece el inicio de una porno. Pero esto no es Juego de Tronos y no muestran cacho. Ya se sabe por qué mataron al tigre del rey Mopa, porque como los actores humanos, él también quería expandir horizontes y cambiar de serie. Al final, la intrépida cazadora, después de huir de los indios de la India, acaba tropezando con los indios americanos. Luego, la Dolores de Cospedal se encuentra con su padre y se da cuenta de que lo han dejado en modo Rajoy y se pone a decir aquello de los alcaldes votan a los vecinos. El episodio termina yendo al Japón como el monaguillo en el hormiguero. ¿Y qué más queréis? Hemos tenido 3 parques por el precio de 1.
Muy grande el comentario de nuestro querido amigo y Patreon Ángel Pito. Que, por cierto, antes de empezar nos dejaba otra de sus viñetas, de sus tiras cómicas. Que este muchacho es un dibujante estupendo que nos deja cosicas de vez en cuando, como el western es oscuro y alberga poscas. Tol huespos pone. Muy bueno, muy bueno. A ver si lo ponemos en las redes sociales, que tenemos pendiente también el de la semana anterior o hace 2 semanas, que también nos dejó otro y lo tenemos anclado ahí en nuestro grupo exclusivo para Patreons que tenemos en Telegram. En fin, vamos con el siguiente de JVG908. Dice: os he descubierto recientemente y me habéis enganchado tanto que me he escuchado hasta vuestras reviews de la primera temporada. Hay que ver cómo habéis cambiado desde el heiteo inicial. XD. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo empecé esta serie diciendo que no me gustaba nada, que si me habían engañado, que qué clase de serie es esta, y al final mira cómo estoy ahora enganchado y Gemma igual, o sea que, en fin. Dice: al grano, tengo la teoría de que los indios de la Nación Fantasma van con los humanos, o que siguen estando bajo su control de alguna forma. ¿Por qué quieren llevarse a Lee? Diréis. A lo mejor querían precisamente salvarle. Eso también explicaría por qué Maeve no puede manipularlos o por qué Stubbs ha regresado cuando al final de la primera temporada fue secuestrado, entre comillas, por ellos, o por qué Dolores mató al que le abren la cabeza. Saludos, fenómenos. Pues saludos también para ti, JVG908, por tu comentario. Y
te compro el comentario.
Sí, 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 sí. Puede estar bien esta teoría. Mola, me gusta. Vamos con Juanma, Gemma.
Vamos con Juan. Uy, espera, que se me ha ido. Aquí. Así como el capítulo anterior se me antojó algo más lento de lo normal, este recupera todo el ritmo perdido y lo supera con creces. Es un capitulazo. La calidad es extraordinaria, tanto técnica como interpretativa. Destacaría, una vez más, a mi querida Dolores en este aspecto. Y como momentazo de los muchos, destaco ese triste y doloroso instante con su padre y diciéndole a Bernard: han roto a mi padre y no sé arreglarlo. Me parece una auténtica genialidad el guión. Y en definitiva, cada vez me gusta más la serie. Solo por ello ya tengo ganas de que por fin sea lunes. ¡Saludos, familia! ¡Se os quiere!
Pues muchas gracias, Juanma. Y abrazos también para ti, querido amigo, oyente y Patreon también de La Constante. Winoki. Winoki nos dice: gracias al Westpod, esta serie es aún mejor. Joder, pues muchas gracias. Dice: ¿hay alguna opción de Patreon que incluya los dibujitos de Gemma? XD. Pues a veces los subimos, o sea que en fin, no hace falta. Todas las opciones de Patreon incluyen los dibujitos de Gemma.
Siempre son bienvenidos.
Siempre, siempre. Y si no, por el grupo de Telegram de Patreons también los manda, o sea que, en fin, vas a tener dibujitos de Gemma hasta tarde. Sin duda, hacen falta para hilar todas las teorías que se nos plantean. Cada vez parece más claro eso de que los huéspedes moribundos pueden transferir su mente a los anfitriones, o incluso entre los propios huéspedes. Y pone aquí, ¿se ha transferido Bernard a sí mismo la información de Peter Abernathy? Pues mira, ahí vas un poco en la línea de Gemma. Por no hablar de la pareja Maeve-Hector, que nos puede sorprender al igual que hicieron los Cylons de Galáctica. ¿Podrán tener bebés robotitos? Saludos. Ostras, pues no tengo ni idea si podrán tener bebés robotitos, pero sería un puntazo. Muchas gracias por tu comentario, Wainoki. Y vamos con nuestro amigo y, por cierto, reciente Patreon al que hay que darle la bienvenida, Miguel on the road.
Buenas amigos, mi teoría es que la chica que vemos al principio del episodio en el parque hindú es la hija del hombre de negro. Parece que en esta temporada es importante el tema de la maternidad-paternidad.
Pues ahí estamos.
Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo.
Totalmente. Pues muchas gracias por tu comentario y bienvenido también a Patreon, a la gran familia de las series. Vamos con María, que dice, Dios bendiga al Westpod por sacarme de mis dudas semana tras semana, así como de entretenerme y hacerme reír siempre. Oh, muchas gracias, estáis todos muy cariñosos, ¿eh? Sobre el episodio, varias cosas. Lo primero, decir que me ha encantado. Dolores y Ángela son reinas del universo, ya se pueden cargar a todos los personajes que ni me importa. Teddy un poco pagafantas, eso sí, pues estamos de acuerdo. No sé cómo voy a superar la muerte de Shiva si me siguen mostrando tigres de Bengala en las series, así no hay quien guarde luto. Sobre la chica de la primera escena y su diario, se han sacado mil teorías, pero me quedo con la de que es Emily. Mira, ves, también. Aunque tiene un parecido a Teresa de joven brutal. Hostia, Teresa la Porculen, de la temporada primera.
Oh.
Pero bueno, Teresa de joven no podría ser. Bueno, o hija de Teresa, en todo caso. Porque entendemos que eso está pasando en el mismo tiempo que el resto de acontecimientos. Y Teresa ya está muerta, con lo cual, en fin. La frase tiene un dragón de Héctor coronada como mejor frase del episodio. En fin, deseando escucharos de nuevo. Muchas gracias por tu comentario, María A., que estás ahí con nosotros siempre comentándonos en ese comente y participa siguiéndonos desde el podcast, hablando de The Walking Dead y ahora también con Westpod. ¿Qué nos dice Elena Alonso, Gemma?
Leo, muy buenas teorías. Vaya para lo que da la serie, y ahora entremezclando parques. Me gusta la teoría de Miguel on the road, así que yo también apuesto por ella. Esta semana nos dejaron sin saber el juego del hombre de negro, pero quizás compensaron con su hija. Tengo una pregunta. Vosotros, que estáis atentos a la música, la que suena al principio en la India cuando la hija del hombre de negro conoce a este cazador intrépido, ¿saberéis cuál es? Porque me parecía conocida, pero al modo indie no me quedó claro. Bueno, imagino que si significa algo ya la tendréis apuntada, así que esperaré a ver qué comentáis. Saludos, Lena.
Pues
ya te hemos contestado.
Sí, efectivamente, Seven Nation Army del grupo The White Stripes. Así que, pues ahí lo tienes, Lena Alonso, querida amiga y Patreon también de La Constante. Están nuestros Patreon a tope, escribiéndonos también todos en ese comente participa. Y otra Patreon que también nos escribe es Elena Vadillo, que dice, buenas guapetones, cada episodio esto estoy más segura de que Maeve está ya escrita. Entre comillas, no ha despertado, dice. Y que Dolores es un fallo. Ha asumido conciencia de existencia y por eso su fin es acabar con su creador, o diciéndolo de otra forma, con quien tiene el poder de apagarla. Maeve sigue con su papel, tiene el poder de mandar a los demás robots porque en sus primeros
despertares,
modifica.
Entiendo.
Sí. Entendemos. Bueno, nos está escuchando y viendo en directo, o sea que si nos hemos equivocado, que nos corrija. Pues en sus primeros despertares modifica su patrón de comportamiento en la tabletilla que tiene el mecánico de robots que está con ella, o sea, Félix, entendemos. Por eso ella no quiere escapar, sino volver al inicio con su hija. O no, vete tú a saber y están todos como regaderas, que también es una opción. Pero vamos, que huele mucho, mucho a revolución de las máquinas. Ah, que se me olvida, en la mente o placa madre del padre de Dolores estoy segura que está metida más de una conciencia, muy importante para la serie. Ford, Will, por ahí anda seguro. Pues, hombre, yo ya te digo, yo apuesto más por el tema de que el padre de Dolores tiene su conciencia de ranchero, su conciencia de pastor y su conciencia de necesito ir al tren.
De portacosas.
De memoria USB o de disco duro portátil.
Bueno, ah, sí.
Y vamos con el último de los comentarios, Gemma, de nuestro querido amigo y Patreon también, Bruno.
Bruno, y yo es que a Dolores no me la creo. No puede ser que vaya de Assassin's Creed por la vida. Esa solo puede ser Carol de The Walking Dead. Después, y parece que soy el único, no me gusta que en esta temporada ya muestren más parques. Lo veo precipitado. Abren demasiado abanico de posibilidades y lo hacen más confuso. Esta temporada no me acaba de atrapar. Ojalá salga Lobezno, el viejo Logan, y así me genera más interés. ¡Saludos!
Pues saludos para ti también, Bruno. Y pues yo no veo precipitado que saquen otros parques, porque yo creo que ellos muchas veces han dicho, y cuando digo ellos me refiero a Lisa Joy y a Jonathan Nolan, a los showrunners de esta serie, que a ver, que la serie se llama Westworld, que puede haber más parques, pero que lo importante pasa en Westworld. Y yo entiendo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Porque pese a que quizás los otros parques puedan tener algo de importancia, como la van a tener, parece ser, lo importante, yo creo que se va a desarrollar o se va a seguir desarrollando en Westworld. Pero bueno, vete tú a saber, ¿eh? Que lo mismo de repente cogen estos y dicen, no, que vamos a hablar de otros parques y aquí la movida de repente van a ser todos japoneses, aquí samuráis, allí a tope. Vete tú a saber.
Oye, nunca se sabe.
Pues sí. Y bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que nos podéis escuchar tanto en iVoox como en iTunes, que tenemos un montón de comentarios, pero que no vamos a leer porque es que si no, no acabaríamos nunca. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es darle las gracias a Olmoeras, a Inma del Río, a Pumuki, a Domo Trebsk, a Cornejo75, a Anónimo, hombre, Anónimo, no puede faltar, a Dante Carlos, a Señor McGuffin, a Fleck, a Coldo, a Hugo Tobio y a Toñi Bepa por esos comentarios que nos habéis dejado, que nos encantaría leerlos todos, pero es que si no el podcast duraría 300 horas. Y bueno, pues eso, que nos escuchéis en iVoox y en iTunes, que nos dejéis comentarios, que nos dejéis estrellitas, que nos dejéis likes, que nosotros cuando tenemos más tiempo leemos unos cuantos por lo menos, eso desde luego. En fin, que yo creo que ya va tocando despedirse, ¿no?
Mal nos pese, sí. Voy a ver si me entro un rato en Reddit.
Hombre.
Y acabo de aclararme las ideas. De todas maneras, estaba mirando mientras estábamos grabando y lo que comentaban del rollo de que los de Nación Fantasma quieran salvar en lugar de perjudicar, también lo he estado leyendo por ahí. Entonces, digo, cuando Reddit suena...
Efectivamente,
algo lleva.
Teoría lleva. Sí. Esa gente de Reddit además es muy profesional. Eso tiene un nivel demasiado alto incluso para nosotros, que estamos aquí a tope on fire con las teorías, pero esta gente nos superan completamente. No somos nadie comparado con ellos. En fin, que volveremos la semana que viene. Por cierto, recordar que en la página web Discover Westworld han actualizado las posiciones de Maybe de Dolores. Que como todas las semanas, que siguen en ese mapita mostrándonos en qué partes están situando o en qué partes han estado en el último capítulo emitido, que en Delos Destinations ya podéis también ver información o digamos desbloqueados, aparte de Shogun World, también el mundo 6, el parque 6 de Raj. Y que nada, y que sigáis indagando también en las páginas, porque fijo que hay cosas que no sabemos. Nosotros no sé si la semana pasada ya pusimos ese audio que nos habíamos encontrado en la página web de Discover Westworld, manteniendo pinchado el logo que vemos allí en la home, que se veía esa escena, que no sabemos quiénes son, que parecen ser Will y Dolores, pero un Will joven, diría yo. Aunque no sé, todavía tenemos las dudas. Así que nada, ahora sí, ya solamente nos queda despedirnos. La semana que viene volveremos aquí en Westpod, en la Factoría La Constante, ya sabéis, escuchándonos en iVoox, en iTunes, siendo Patreon y pudiendo escucharnos en directo. Si entráis en patreon.com/laconstante, elegís vuestra categoría. Hasta la semana que viene, Gemma Yats.
Hasta la semana que viene y espero venir con muchas cosas apuntadas.
Pues sí, vamos a ver si el capítulo de la semana que viene también nos deja muchas teorías, que eso a nosotros nos da mucha vidilla. Y, en fin, también hace que los podcasts duren más. Eso también hay que decirlo. Y también se despide quien nos habla, David Mulé. Sed buenos, malos y temerosos de Dios. Chao, chao.